Mi Gym en Casa, episodio 82. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. En la parte de entrenamiento hablamos de calistenia, de cardio tradicional y bueno, y más también de alta intensidad, y de minimalismo, que es esto de correr sin amortiguación o incluso descalzo. Y en la parte de alimentación, pues la trato desde un punto de vista evolutivo, pero bueno, siendo bastante escéptico y buscando respaldo científico. Bien, el episodio de hoy es una entrevista súper chula. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Nunca he dicho que la entrevista no está bien o que no es interesante. Pero de verdad que, bueno, cuando la grabé y bueno, y la entrevista en sí me encantó. Es una charla con Mark Roach. A ver, supe de él a raíz de una entrevista que le hizo Michael Robinson del programa Acento Robinson de la SER. Bueno, antes de nada, agradecerle su pronta contestación a los del Acento Robinson, porque les pedí si podía poner un fragmento de la entrevista, de su propia entrevista, en este programa, y vamos, y accedieron rápidamente. Y así que bueno, muchas gracias por las facilidades. Y en una de esas personas que hablaban en esa entrevista, bueno, es del proyecto Sub 2, de bajar de 2 horas en maratón, hablaban bastante de correr descalzos, de cómo los atletas africanos que iban a correr, a bajar de 2 horas en maratón, pues querían buscarlos entre niños que hubieran crecido descalzos y hubieran corrido descalzos las primeras etapas de su vida. Y una de las dos personas que entrevistaba, bueno, la entrevista era en inglés, pero luego, investigando un poco, vi que era español. Dije, bueno, coño, a este hay que entrevistarle aquí en el podcast. Y bueno, también agradecer a Mark, que la verdad que desde el primer momento se fueron todo facilidades para la entrevista. Y bueno, eso, de hoy vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar de eso, bueno, de minimalismo principalmente, pero también de maratón y luego también de alimentación. Tocamos todos los palos. Nos falta hablar solo de calistenia hoy con Mark, pero bueno, la verdad que ha sido una entrevista muy interesante. Tocamos detalles ahí muy finos, un poco de controversia, ¿no? Zapatillas sí, zapatillas no, ¿en qué punto? Hablamos también de low carb. La verdad que tocamos muchos temas y muy interesante, porque además Mark es un tío, aparte de ser súper majete, sabe mucho del tema. Bueno, pero antes de pasar a la entrevista, os recuerdo, como todos los días, que podéis apuntaros a Mi Gym en Casa, haceros socios. ¿Para qué? Pues para tener acceso a todos los cursos. Pues ahora mismo, ¿qué tenemos? Bueno, precisamente el de Libera tus pies, ¿no? Que es como el primer paso dentro del minimalismo, hablando un poco sobre esto. Pero tenéis de calistenia, de flexiones, de remo invertido, zancadas, core, material, dominadas, planificación básica. Y este mismo miércoles, pasado mañana, ya publico el de cintas de suspensión, ¿vale? Lo que solemos llamar todos el TRX, pero como es una marca comercial, pues no se puede llamar así. Pero bueno, todos lo nombramos así. Bien, ¿por qué? ¿Para qué? Pues para tener acceso a los cursos, para tener preferencia a la hora de que conteste vuestras dudas y para que os podáis mandar también vuestros vídeos para que os corrija la técnica. Ya sabéis que sin ningún tipo de permanencia os podéis solicitar la baja cuando queráis. Vale, y metida la cuña publicitaria, vamos a pasar ya a la entrevista con Mark. Ya veréis qué interesante. Muy buenas, Mark. Bienvenido al programa y muchas gracias por aceptar la entrevista.
Muchas gracias a ti por invitarme, claro.
Venga, vamos. Cuéntanos, ¿quién es Mark Roach, tío, y a qué te dedicas?
Mark Roach, tío, nació hace 33 años en Sant Pol de Mar, provincia de Barcelona, y básicamente de pequeño, pues como la mayoría de niños, jugaba al fútbol, más tarde se pasó al atletismo y estudió la carrera de fisioterapia en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Me gusta mucho viajar, estuve en el año 2009 en Kenia haciendo un voluntariado y ahí me enamoré de la que es ahora mi mujer. Nos casamos en 2012, vivimos un tiempo en Sant Pol, pero desde el 2015 ya estoy afincado en África. Estuve 6 meses en Etiopía trabajando como fisioterapeuta de Kerenisa Bekele y desde Navidades de 2015 ya en Kenia, y este es mi destino ahora mismo, haciendo de fisio y entrenando tanto como puedo con los atletas de aquí.
Te conocí a través de la entrevista que os hizo Michael Robinson en la SER a Yanis Pitsilades y a ti sobre el proyecto Sub2 de Maratón. Cuéntanos un poco de qué va.
El proyecto Sub2 es básicamente una ambición de intentar ayudar a los mejores corredores del mundo a romper la mítica barrera de las 2 horas en la distancia del maratón. Es un proyecto que lo que busca es intentar aunar todos los esfuerzos posibles para que se consiga esto. Es decir, intentar implicar a todas las partes que tengan algo que aportar en esa mejora. A día de hoy, los que más están sumando al carro son, pues, las empresas de nutrición, las de material deportivo, pero la idea es, sobre todo, que sea un proyecto muy multidisciplinar y con mucha implicación de la ciencia para ayudar a romper esa barrera de las 2 horas, pero luego también para crear conocimiento. Casi, casi nunca se puede investigar, o se puede acceder a corredores de altísimo nivel para conseguir analizar entrenamientos, analizar lo que se quiera analizar, casi siempre se consiguen atletas más de segundo nivel. Entonces, es un poco esto lo que se busca, ¿no? Decir, pues a ver qué es lo que funciona con estos corredores de tan alto nivel para que luego se pueda aplicar, pues, a la población en general, siempre que sea transferible.
Vale, bueno, y hay varios proyectos paralelos, ¿no? Para conseguir el objetivo este común de bajar de las 2 horas, ¿no? ¿Estáis vosotros? ¿Está por otro lado Nike?
Claro, por supuesto. Entonces, digamos, son proyectos que tienen una diana común, pero un planteamiento muy diferente. El proyecto de Nike, el Breaking 2, lo que intenta hacer es decir, vale, pues vamos a poner incluso una fecha, y vamos a intentar conseguir que el ser humano corra la distancia de maratón en menos de 2 horas, aunque eso no implique que se están cumpliendo todas las normas que darían validez a un récord del mundo. Es decir, claro, por supuesto, no se está hablando de permitir que los atletas se dopen. O sea, eso no. O sea, se conseguirá una marca que será válida, es decir, aparecerá en los rankings, pero aparecerá siempre con un asterisco diciendo, vale, no se han cumplido todos los puntos que la IAAF solicita para que una marca sea considerada récord del mundo. Por poner un ejemplo, el maratón de Boston, que es el más antiguo del mundo y uno de los más famosos, no cumple algunos de estos requisitos y, sin embargo, todos los años hay atletas de primerísimo nivel interesados en correr esa maratón, en ganarla y en hacer un buen tiempo, aunque, y ya pasó hace 2 años, mejoren el actual récord del mundo y no valga como récord del mundo el tiempo que hacen, pero sí que es una marca que el atleta puede decir que es su mejor marca personal. Entonces, esto es lo que busca un poco Nike, ¿no? Diríamos, jugar un poco con estas pequeñas ayudas que se pueden dar y intentar ver si realmente es posible que una persona con un poco de ayuda pueda correr la maratón en menos de 2 horas.
O sea, digamos que Nike busca en un circuito que no está homologado, ¿no? Por la Federación de
El circuito
Atletismo
sí está,
Internacional.
el circuito sí está
Sí.
homologado, por supuesto. O sea, la distancia es completamente oficial. Entonces, y cumple, por ejemplo, el requisito de pendiente y el requisito de linealidad. O sea, digamos, no es un circuito ni favorecido por el desnivel, ni favorecido por un posible viento de cola. Pero sí hay otros aspectos que no se cumplen. Pero el circuito, o sea, mide lo que tiene que medir y cumple los requisitos que tiene que cumplir. En cuanto al circuito, no hay ningún problema.
Y la diferencia con vosotros es que por batirlo en cualquier circuito.
No, entonces diríamos, claro, un poco la diferencia con nosotros es que O sea, no nos hemos puesto una fecha en concreto, ni, y eso, básicamente porque no tenemos el mismo presupuesto ni el mismo interés económico que tiene Nike detrás. Por supuesto, Nike tiene una campaña publicitaria detrás con
Claro.
la que pretende romper esa barrera, pretende aprender muchas cosas, porque utiliza atletas de altísimo nivel y les va a monitorizar tanto como sea posible para aprender muchas cosas, pero claro, no, o sea, tienen la ventaja eso de que han conseguido, claro, que a base de dinero, pues los atletas han aceptado este reto. Digamos, en nuestro caso es distinto, ¿no? Diríamos, bueno, pues con lo que hay, vamos a intentar, pues que sean todos los profesionales de todos los campos que consideremos oportunos a dar su granito de arena. Claro, es un proceso mucho más pasito a pasito y que no tiene un interés económico detrás. Entonces, la motivación es muy diferente. Ah, yo no sé realmente, aparte de vender zapatillas, no sé cuánta información van a proporcionar las personas de Nike, de cara a decir, ah, pues mira, hemos descubierto que tal cosa o tal otra, pues es ideal para preparar, para entrenar o para competir en la maratón así de rápido. Entonces, en cambio, el proyecto Sub2 sí que se intenta eso, ¿no? O sea, ampliar el conocimiento del mundo en general.
Vale, yo creo que queda claro. De todas formas, dejo las notas del episodio, la entrevista completa que os hace Michael Robinson, y así, porque le interese un poco más, pues puede indagar ahí y escucharla.
Por supuesto, que merece muchísimo la
Sí,
pena.
está muy bien, la verdad que sí. Bueno, y de hecho, ahora voy a poner una parte porque me quiero centrar en la parte del minimalismo, de lo bueno, del correr descalzos, con el tipo de zapatillas lo más minimalistas posible, que de hecho se trata, o sea, Janis en la entrevista también lo trata. Entonces, bueno, vamos a escucharlo y ahora te pregunto sobre ello.
En un pueblo en Etiopía, Bekoji, es un pueblo de 17.000 habitantes que está a 2.800 metros por encima del nivel de mar. Y fuiste ahí para pues estudiar los atletas y el pueblo en general. ¿Qué conclusiones llegabas?
Yes, well, I think you're referring
Sí,
to
bueno, creo
the
que te
recent
estás
trip called
refiriendo al
Enough
último
last
viaje
year,
que
because
hice a
I've also got a
Bekoi
decade
el
before,
año pasado porque
and
también
spent a
fui
lot of
10
time a
años
decade
antes.
before.
Lo que
And
aprendí
then
en el
sorry, first
viaje
of all,
más
the trip was
reciente
that
es que
what I
Bekoi, en lugar de
noticed
muchos grandes
is that
fondistas como
Bekoi,
Bekele
further
o
afield
las
than most
hermanas Dibaba,
Dibabas,
es que está
given his old
sucediendo
Sahin
algo que es un
Bekoji, I went
problema
to the
y que también
school
está pasando en
Bekele's
el Doret, en
advisor
Kenia,
as a young
y es que
people
los pueblos
and
están
met the
cambiando,
coach who
lo
had
que
actually
significa
founded
que el talento
And I
viene ahora
often
de
visit
lugares
the
aún
pupils in
más
the same
remotos.
school
Voy a poner un
thinking that I'd
ejemplo. En
find
Bekoji
a
visité
peculiar
el
type
colegio
of
al que fue
individual,
Kenenisa cuando era pequeño
given
y
that they're
conocí
whole
al
school's
entrenador que
text.
le descubrió.
And it soon
Le
became
pregunté
very
si podía
clear
hacerles una
that
prueba a los
these were
alumnos, pensando que a lo
homogenized
mejor
kids,
encontraba a alguno
very
semejante a
few of those
Bekele.
kids
Pero quedó muy
fit,
claro que
mobile,
eran chicos
and affordable
modernizados.
running shoes.
Muy, muy
So
pocos
I
iban
learned that
descalzos.
for
No,
this
de hecho,
project,
es que
my
todos llevaban
challenge
zapatillas.
lied
Así
in
que
the fact
aprendí
that
que para
this
encontrar un
cost
talento como el de Bekele en el
enough
pasado,
to
habría que
let
buscar en
a
lugares
local
más
place like
alejados
Bekoji
y menos
and the same applies
civilizados.
in Kenya.
Y lo mismo pasa en
That makes
Kenia.
a lot of sense
Tiene
as
mucho sentido. Cuando un lugar se
urbanization
hace más
happens,
urbano,
right?
estas cosas pasan. Estos
These
pueblos,
villages
de alguna
become
forma,
cities
se han
in a
convertido en
certain way.
ciudades.
Anyway,
Lo
so what
que
you really
realmente
know from
aprendimos
that
de
is
esto es
that
que ese talento
there's a
natural
natural
tiene que
talent
ser encontrado en zonas muy,
has
muy
to be found
rurales
in very
y
rural
que tendrá que
areas
ser
and
entrenado
then
lentamente
slowly
con un
nurture
método
them
científico.
and bring
Y ese
them
es el plan.
up to date with some of the scientific approaches we want to do and that is the plan.
¿Por qué consideras, Janes, que el candidato, la persona que va a batir la barrera de las 2 horas, tiene que haber estado acostumbrado o haberse criado corriendo descalzo? ¿Qué es la principal singular diferencia entre aquel que está acostumbrado de correr descalzo y el que corre en zapatillas?
Vale, la
Okay,
pregunta que me haces es un poco previsible, pero
No, es pura ignorancia.
no, not at all, not at all.
No, no, de
Because
ninguna
my
manera.
opinion
Creo que he dado la
personally
impresión a los
honest
oyentes
is
de que el
that
maratón en menos de dos
the
horas lo va
subrunner
a correr alguien sin
will not be
zapatillas.
wearing shoes.
No, no, no. En ningún caso estoy aludiendo a que la persona que va a batir ese récord va a correr descalzo. No, en ningún caso estoy aludiendo a aquello. Simplemente quiero saber de qué ventajas tiene fisiológicamente ante aquel corredor descalzo ante el que lleva zapatillas. Simplemente y llanamente es eso.
No, that's fantastic. Now you've worded the question rightly. Thank you.
Genial. Ahora has formulado la pregunta de forma correcta. Gracias. Voy a intentar contestarla. Si piensas sobre ello, voy a tratar de explicarlo de forma simple para nuestros oyentes. Por ejemplo, la mayoría de la gente que va al gimnasio hace pesas y hacen que sus músculos sean más fuertes. Se aumenta su capacidad muscular. Eso tiene sentido. Pero en el momento en el que utilizamos una zapatilla, ¿qué hace la zapatilla? En realidad, debilita a todos los ligamentos, tendones y músculos, e incluso debilita a los huesos. Si se supone que estamos protegiendo el pie, ¿por qué hacemos eso? Y hemos realizado un estudio en el Loret, concretamente en una zona que se llama Sansnauti, en el que hicimos una prueba a unos niños que no llevaban zapatos, y después fuimos a un colegio del Loret en el que los niños visten muy parecido a como pueden vestir en España, por ejemplo. Y lo que descubrimos cuando nos fijamos en la densidad de los huesos, en la densidad ósea, fue que los niños que no utilizaban zapatos tenían un 20% más. Además, tenía más fuerza muscular en el pie, y esas son solo algunas de las cosas que descubrimos. Entonces, desde el punto de vista de evitar lesiones, correr descalzo es un factor muy importante, pero no es el único. El otro tiene que ver, y los oyentes sabrán sobre esto, con que cuanto más pesada es la zapatilla, más duro es correr. Sabemos que cada 100 gramos de peso extra en las piernas hacen la carrera un 1% más dura para el cuerpo. Así que las zapatillas que nuestros competidores están desarrollando tendrán que ser muy ligeras. Las que utilizó Ken en ISA en Berlín pesaban 192 gramos. Las que utilizó William Kipsang, también en Berlín, pensaban aproximadamente 170 gramos, quizá algo menos. Pero teniendo en cuenta lo que acabo de decir, incluso estas zapatillas eran demasiado pesadas, así que ¿podemos hacerlas más ligeras? Yo creo que eso también es un reto para nosotros. Y esas son las dos razones.
And those are two reasons.
Bueno, Mark, en el Loret, bueno, eres casi local ya porque casaste con Mercy, tu mujer. Ahí en el Valle del Rift, pues mira, es quizás la cuna de los fondistas, los grandes fondistas en el mundo. Y sí, parece ser cierto de que el corredor descalzo lleva una ventaja sobre él que lleva zapatillas.
Sí, sí, no, bueno, no solo eso, el color de mi piel también es una desventaja.
Entonces, ¿has llegado a la conclusión de que los kenianos tienen una ventaja sobre los etíopes?
Bueno, no creo que eso sea así, pero tampoco lo contrario. Es realmente difícil saber eso. Al estar buscando lo mejor de lo mejor, incluso una sola persona puede marcar una gran diferencia. El nivel entre ambos países es bastante similar y eso se puede comprobar en cada maratón que se celebra alrededor del mundo, porque la victoria suele estar siempre entre atletas de uno de esos dos países. Pero en este momento, la diferencia que encuentro muy interesante es que en Kenia el entrenamiento todavía se hace en las zonas rurales, pese a que en el Loret es una ciudad, como el profesor Giannis ha dicho, pero aún así está lejos de la capital, mientras que en Etiopía la mayoría de los corredores, aunque han nacido en zonas rurales, ahora viven en la capital, así que esta es una diferencia bastante grande, quizás una de las mayores diferencias que veo si comparo entre ambos países.
Bueno, Mar, vamos con ello. A ver, se habló un poco por encima en la entrevista sobre las ventajas de correr descalzo, pero quiero entrar en profundidad en este tema en concreto. En una parte Giannis dice, en realidad la zapatilla debilita todos los ligamentos, tendones y músculos e incluso los huesos. Si se supone que estamos protegiendo el pie, ¿por qué hacemos eso? Haciendo un estudio que comparaba niños descalzos con calzados, comprobasteis que los niños descalzos tenían una densidad ósea 20% mayor y más fuerza muscular en el pie. Entonces, desde el punto de vista de evitar lesiones, correr descalzo es un factor muy importante, pero no el único. El otro tiene que ver con que cuanto más pesada es la zapatilla, más duro es correr. Sabemos que cada 100 gramos de peso extra en las piernas hacen la carrera un 1% más dura. Esto es lo que dice Giannis. Y luego también Michael Robinson dice, en ningún caso estoy aludiendo a la persona que va a batir ese récord vaya a correr descalzo. Pero si, como dijo Giannis, es mejor a la hora de evitar lesiones y podemos ganar ese casi 2% del peso de la zapatilla, y sumado a eso, que no lo tenía preparado aquí, pero justo además, la maratón de Londres fue el otro día la que corrió Bekele, hace bien poquito, que justo tuvo problema con una ampolla, ¿no? Con la zapatilla, ahí va la pregunta del millón. ¿Por qué no intentas bajar el de las 2 horas descalzos?
Vale, básicamente cuando se habla del minimalismo y de los beneficios del correr descalzo, uh-huh. Podemos diferenciar varios aspectos, ¿eh? Una cosa, diríamos, es ¿vale? O sea, todo el entrenamiento, o sea, todos los beneficios que tú puedes tener con el correr descalzo y sobre todo cuando eres un niño, uh-huh. O sea, puedes fortalecer muchísimo más tus estructuras.
En tu crecimiento, digamos,
que
¿no?
Si llevas... Sí, que sí. Uh-huh. ¿Perdón?
En tu crecimiento te refieres, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, y desde pequeñísimo, sí. O sea, teníamos, uh-huh. Claro, cuanto más estímulo haya, siempre que no sea un estímulo demasiado, o sea, tan grande como que pueda ser lesivo, claro. Pues todo estímulo, uh-huh. va a ayudar a tu cuerpo a desarrollarse mejor. Entonces, uh-huh. esto en la infancia es básico, ¿eh? Y es buenísimo que los niños corran y jueguen descalzos. Uh-huh. Entonces, luego, claro, no hay que entender la zapatilla solo con esa, diríamos, con ese hándicap de decir, ah, claro, es que ahora va a fortalecer, o sea, diríamos, no vas a fortalecer tanto tus músculos o tus ligamentos si tienes el pie embutido en una zapatilla, o vas a consumir más oxígeno por el peso de la zapatilla. Vale, estos son los aspectos negativos, uh-huh. pero luego hay aspectos positivos en una zapatilla. Uno de ellos es casi siempre el grip. ¿Eh? O sea, uh-huh. el agarre que tiene una zapatilla. Quizás las carreras de asfalto se considere eso menos, pero en una prueba que se haga en campo otra vez, o sobre todo en una pista de atletismo, uh-huh. las zapatillas tienen clavos.
Sí, las de ¿eh? Clavos. Sí.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pues precisamente por eso, o sea, para favorecer el grip, ¿vale? Porque con una zapatilla de clavos tú puedes transmitir la fuerza que tú transmites, o sea, el vector de la fuerza que tú transmites con el suelo, pues uh-huh. es muchísimo más horizontal que vertical, digamos, que si corres sin clavos. Uh-huh. Entonces, esta es una de las grandes ventajas de la zapatilla, que puedes decir, ah, claro, pero como pesa más, pues estás aumentando el consumo de oxígeno. Bueno, vale, sí, quizás sí, un poco, pero estás transmitiendo un vector horizontal que es el que te interesa para correr rápido. Entonces, claro, si solo tenemos un vector vertical o muy verticalizado, pues estamos saltando, no estamos corriendo hacia adelante. Uh-huh. Entonces, digamos, el tema del grip es muy, muy importante y es donde están intentando mejorar muchísimo las zapatillas. Claro, no te vas a poner zapatillas de clavos en el asfalto, pero sí que cuanto mejor, más agresiva sea, ¿no? O abrasiva sea el caucho o la goma que esté en las zapatillas, uh-huh. pues muchísimo mejor. Fíjate qué importante es en las ruedas de los coches y cómo, en función del circuito, en función de las condiciones climáticas, van a utilizar unas ruedas u otras. Uh-huh. Entonces, y en cuanto a ese 1% por cada 100 gramos, es verdad que se ve esa tendencia en todos los estudios que se han hecho al respecto, uh-huh. pero no se llega a la conclusión, o sea, diríamos, es una tendencia, pero no se cumple en que a decir, vale, pues si corres descalzo, sigues estando pues en ese, ¿no? O sea, diríamos, tienes un 0% menos de consumo de oxígeno extra. No, eso no se cumple. Porque, claro, las zapatillas, sí que es verdad que con zapatillas, o sea, aunque estemos muy bien entrenados a correr descalzos, uh-huh. Con una zapatilla sí que podemos tolerar impactos más altos, o más grandes, sí. que sin zapatillas. Es decir, no solo nos mejora el grip, sino que también podemos tolerar impactos más grandes. Ten en cuenta que cuanto más rápido corremos, con más fuerza, con más Gs, impactamos con el suelo.
¿Y no va en detrimento de la técnica el tener la zapatilla que te proteja más al hacer tu más impacto?
Depende de la zapatilla. Depende de la zapatilla. O sea, realmente, o sea, si nos fijamos, o sea, si lo que único necesitamos es realmente un tema de peso, ¿vale? Pues podemos hacer zapatillas tremendamente ligeras. Es decir, buscamos lo mínimo que necesitemos, es un poco de grip. Y no le voy a llamar amortiguación, pero sí que le voy a llamar protección, ¿vale? Uh-huh. Para que nuestro pie permita recibir los impactos tan fuertes como nuestra carrera o nuestra velocidad nos proporcione, y eso no implique pues que tengamos que dar más pasos para hacer un impacto más suave, ni nada de eso. Entonces, digamos, eso es lo que buscamos con una zapatilla, y por eso cada vez son más ligeras, y hay zapatillas, pues eso, de menos de 100 gramos para competir, porque van exclusivamente a suplir ese problema.
O sea, entonces, por resumir, digamos que el pequeño grip, aunque sea, a ver, en una pista de atletismo entiendo que con los clavos es muy, muy obvio, ¿no? Por la velocidad que se lleva, que tenemos sí. esa ventaja. Uh-huh. Pero la maratón en concreto, que el terreno, digamos, que es el suelo es favorable, digamos, ¿no? Por el tipo de... O sea, que no tiene
sí.
más o menos agarrarnos. Ese poquito más de grip y esa pequeña protección permite ir más rápido, ¿no? A pesar del peso que llevamos, aunque sea pequeño.
Correcto, correcto. Uh-huh. Sí, vale, sí, sí. Vale, vale. Entonces, mira, yo o sea, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Uh-huh. Es decir, o sea, en un ambiente completamente controlado, ¿vale? Sí. Diríamos, una pista de atletismo o incluso, si quieres, un campo de golf donde el césped está súper bien cortado y tal y cual. Uh-huh. Vale. Yo te dejo escoger la zapatilla que más te guste del mundo, o sea, o todas las variedades que quieras, o incluso correr descalzo.
Sí.
¿Vale? ¿Cómo te crees que vas a correr más rápido? O sea, tú imagínate ahora mismo en un campo de golf.
Ay,
yo te digo, vale, venga, pues desde aquí, desde el hoyo 1 al hoyo, yo qué sé, 2 o sea, lo que sí. sea. Venga, hacemos una carrera.
Hombre,
¿dónde crees que vas a correr mejor?
Yo en un campo de golf iría con unas zapatillas de clavos para garantizarme el grip, ¿no? Pero en asfalto,
a eso me refiero.
Ya no lo sé, en asfalto yo elegiría descalzo. Bueno, yo también llevo varios años corriendo descalzo, también soy una persona un poco especial, ¿no?
Es que claro, pero a eso me refiero, ¿no? Entonces, o sea, diríamos, es verdad, o sea, claro, cuando ya estás pensando en el asfalto, seguramente claro. tu mente también está pensando más en, vale, esto se parece más a una carrera de fondo, uh-huh. donde quizá no necesito tanta velocidad. Entonces ahí sí que no, que el correr descalzo no necesito tanta velocidad y puedo mantener eso durante mucho tiempo. Vale, cuando estamos hablando del campo de golf, claro, ya te estoy diciendo pues una distancia que seguramente será corta y ahí sí. quieres velocidad. Entonces, claro, le das mucha más importancia al grip. Vale, pero es que cuando estamos hablando de correr por debajo de 2 horas, vale, maratón, la distancia de maratón para todo el mundo es fondo. Pero es que cuando estamos hablando de correr a 2:50 al 1000, uh-huh. es fondo, pero para la mayoría de las personas eso es velocidad pura.
Es velocidad, sí,
entonces
sí,
diríamos...
Totalmente.
Claro, o sea, es que estamos hablando de ir a 21 kilómetros por hora, entonces 21 y pico, ¿vale? Para bajar de las 2 horas, entonces, claro, ahí ya no es decir, vale, sí, o sea, necesitas una carrera económica, ya, pero necesitas ir muy rápido, por lo tanto, todo lo que sea que aumentar el grip, digamos, y permitir esos impactos, porque a 21 kilómetros por hora es que estás dando unos zapatazos, ¿vale? Mm-hmm. Que por muy, muy entrenado que estés a correr descalzo, quizá una ligera protección te puede venir bien, ¿vale? Mm-hmm. Entonces, digamos, yo soy muy partidario del minimalismo, pero incluso del correr descalzo, pero hay que entender, claro, cuando una cosa pues es, pues vale, con influencia a prevenir lesiones, a tener una buena técnica o todo eso, o a competir. Cuando estamos buscando rendimiento, el correr descalzo no es la mejor opción.
Mm-hmm. Y más que nada por la velocidad, simplemente, realmente, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que estás corriendo muy rápido. Uh-huh. Estás corriendo muy rápido, claro. Y necesitas, claro, necesitas todo aquello que te pueda ayudar a correr rápido, uh-huh. Diríamos, pues eso. Mejor grip, y una protección, si quieres no le llames amortiguación, pero, o sea, pero una protección para eso, para decir, porque, claro, a 21 kilómetros por hora... tus impactos van a ser equivalentes, yo que sé, a 6, 7 veces, 8 veces el peso de tu cuerpo de tu peso corporal. Uh-huh. Entonces, pues imagínate un martillazo, ¿no? De si pesas 70 kilos, pues 70 por 7, pues 490 kilos, ¿vale? Un martillazo cada medio segundo, ¡pam! En el, uh-huh. en el pie.
¿Tiene
pues de casi 500 kilos, uh-huh. ¿vale? Pues hombre, si me pones ahí un pelín, aunque sea un pelín muy pequeño, pero de Eva, pues te uh-huh. lo voy a agradecer.
Vale, tiene todo el sentido. Estaba yo pensando, cuando hago yo series cortas, vamos, de menos de un minuto, que a lo mejor puedo alcanzar esa velocidad, sí que se nota mogollón lo que dices tú, el impacto, incluso el grip, o sea, a esas altas velocidades, claro.
Claro, y te voy a claro, decir más, claro. O sea, porque claro, con estas series es posible que, o sea, al correr descalzo, ¿qué consigues muchas veces? Vale, pues decir, bueno, pues una frecuencia más alta, claro, una frecuencia más alta, te va vas a dar más pasos, los impactos van a ser más suaves, porque claro, tu zancada es menos larga, ¿eh? Entonces, uh-huh. pues son unos impactos más pequeños porque vas descalzo. Vale, entonces esto, cuando una persona es verdad que talonea mucho, está en 160 pasos por minuto y quieres aumentarle, pues es un buen método. Pero claro, cuando tú quieres correr durante mucho tiempo, pues si aumentas mucho la frecuencia de zancada y te vas a 190, a 200, pues uh-huh. eso tampoco es muy económico. Uh-huh. Digamos, es incluso más económico una zancada de 170, que de 190 en la mayoría uh-huh. de los casos. Uh-huh. Entonces, claro, quizá también esa pequeña protección te permite eso, ¿no? Te permite alargar el paso, que no por alargar el paso vas a talonear, ¿eh? O sea, quizá vas a alargar el paso, pero vas a seguir pisando de antepié. Entonces, eso es lo que yo quiero buscar. ¿Vale? Es decir, vale, pues, o sea, que con esa pequeña protección y con el mínimo peso posible, tú puedas tener una frecuencia lo más baja posible para tener todavía una buena técnica, pero claro, para correr de manera económica.
Perfecto, Mar, yo creo que ha quedado súper claro y el matiz, la verdad que, y tiene toda la lógica lo que dices, la verdad que guay, ya queda súper claro.
Gracias.
Vamos a cambiar de tercio. Bueno, no mucho. A ver, tengo aquí tu libro, Corre como un etíope, que por cierto, yo que no me considero así corredor, o sea, corro pero no soy así corredor, me lo dejó un amiguete y me lo leí del tirón. O sea, es súper ameno, está vamos, si los que seáis corredores, os lo recomiendo, y los que no también.
Me alegra mucho este está comentario, super, gracias.
Yo me lo he ido una sentada, la verdad que sí, que está muy, muy ameno. A ver, vamos a hablar un poquillo sobre cosas que tratas en el libro. Bueno, hay diferentes versiones de por qué los atletas africanos corren mal. Bueno, no vamos a hablar ya de la de, si quieres, de la de descalzo. En el libro hablas de que hay diferentes variables que influyen en la ecuación. ¿Nos puedes hablar del resto, aparte de haber crecido descalzos y tal?
Claro, hay muchas, es verdad, ¿eh? Y por supuesto algunas menos estudiadas quizá o con menor evidencia, ¿no? Pero la dieta, ¿eh? O sea, el tipo de... Sobre todo el tipo de comida que comen la escasa presencia de productos elaborados, de bebidas alcohólicas, de azúcar. Bueno, el azúcar relativamente, ¿no? Porque aquí en Kenia, por ejemplo, toman el té, el té keniano, que es con leche y con muchísimo azúcar. Entonces aquí sí que toman mucho azúcar, pero no toman, por ejemplo, apenas bebidas azucaradas, no toman para nada bollería industrial. Entonces, bueno, la comida sería un factor a muy, muy tener en cuenta. Luego, por supuesto, la altitud, la altitud a la que viven y la influencia de la altitud, sobre todo en las edades tempranas e incluso en las generaciones previas. O sea, cuando una persona vive en altitud, pues mejora muchísimo su sistema de transporte de oxígeno, aumenta el número de glóbulos rojos y la eficiencia a la hora de trabajar, de transportar el oxígeno por la sangre. Entonces, si esto además lo ha vivido un atleta pues desde pequeño y además sus padres también y sus abuelos también, pues parece que es un efecto incluso sumativo, que le va a generar unas condiciones óptimas para correr sobre todo distancias de fondo. Luego la morfología, que esto se ve muchísimo más en los kenianos. Los etíopes quizá tienen menos esta tipología, ¿no? del corredor súper económico, un corredor con las caderas muy altas, con unas piernas muy delgadas y muy largas, a un tronco pues comparativamente menor que un caucásico, o sea, digamos, entre un keniano y un caucásico, un europeo, que midan la misma altura, muchas veces veremos pues que proporcionalmente las extremidades del keniano son más largas. Esto en física, ¿no? Puedes ver que el momento de inercia para mover esa pierna es muchísimo más fácil de mover una pierna así, que sea sobre todo delgada en la parte distal, o sea, sobre todo con los gemelos, los tendones de Aquiles, que sean muy delgados, es mucho más fácil eso que no una pierna, pues a la que estamos más acostumbrados nosotros, una pierna más de futbolista, que tenga pues un gemelo un poco más desarrollado, sobre todo una pantorrilla un poco más grande. Eso es, y va ligado con el estudio ese de las zapatillas, del 1%, los 100 gramos, precisamente es eso, ¿no? O sea, cuanto más distal esté el peso, pues más cuesta. Y eso, y con una cadera más alta, pues también pueden dar zancadas normalmente más largas. O sea, son un cúmulo de factores, algunos con mayor potencial de ayuda que otros, pero que la suma de todos es lo que lo da. Luego el factor socioeconómico. Un comentario habitual gracioso de cómo afecta la economía en el atletismo a nivel mundial, podríamos decir pues que para un keniano, un etíope, ser un atleta de élite es la puerta, ¿no? Diríamos, o sea, te abre el camino a la riqueza, y en cambio para un europeo ser un deportista de élite o intentarlo te abre la puerta a la pobreza, porque normalmente ganas quizá menos dinero que ellos, pero además, claro, también por nuestro estilo de vida o por el coste de la vida en Europa, pues es verdad que diríamos ganando 20.000 euros al año, pues bueno, se puede más o menos sobrevivir, pero claro, sabes que no puedes hacer frente a ningún coste extra y seguramente si tienes familia vas a pasarlo bastante mal. Un keniano, pues ganar 20.000 euros al año es muchísimo más que los sueldos habituales de gran mayoría de trabajos.
Uh-huh. Pues, la verdad que es triste, pero es así, la verdad que sí. Pasemos al tema de la alimentación. A ver, también en tu libro lo tocas. Hablas del tema low carb, que está tan de moda últimamente, sobre todo para fondo, de Tim Noakes, o Noakes, no sé cómo se pronuncia, que es así como el cabecilla, digamos, ¿no? De Chris Froome, el ciclista, vamos, que ganó el Tour, que también se
dice.
¿Cómo ves esto para hacer maratones? Pero, bueno, venga, sí.
Mira, yo incluso lo he intentado en mis propias carnes, porque, porque me gusta experimentar, ¿no? Primero le veo mucha lógica, entonces claro, le vi lógica y digo, bueno, es que incluso esto me puede beneficiar a mí. Entonces lo intenté y tengo que decir que para el alto rendimiento, o por lo menos para el maratón, no es rentable, o sea, no funciona. Uh-huh. ¿Y por qué le puede funcionar a Chris Froome y no a un maratoniano? Pues entiendo que son esfuerzos muy diferentes. Los dos son esfuerzos muy grandes, pero una etapa del Tour o incluso todo el Tour son muchas más horas, entonces que con un maratón. Es que un maratón son solo 2 horas y son 2 horas en las que no se descansa ni siquiera un minuto, o sea, ni siquiera 5 segundos. Es decir, cuando hace unas semanas en la maratón de Boston, Edna Kiplagat se equivoca de botella en un avituallamiento y va atrás para encontrar la suya y tal. Entonces, claro, eso se considera, vamos, una gran pérdida de tiempo e incluso una absurdez, ¿no? De decir, mira, si no ves tu botella, pues pasas de largo. O sea, porque en atletismo funcionamos así, en maratón. O sea, no te puedes permitir el regalar 5 segundos a ningún rival. Uh-huh. Entonces, claro, esto requiere unas necesidades energéticas que no son comparables a la mayoría de otros deportes, porque tiene que ser un aporte continuo y con cierta rapidez. Entonces, entiendo que, o sea, me gusta mucho el concepto de las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas. Las veo muy útiles para la población en general, o sea, no hace falta hacer deporte. Para la población en general las veo que me gustan mucho, pero y para muchos deportes pues también, pero para el maratón no. O sea, la velocidad a la que proporcionan la energía es ineficaz para mantener esta intensidad de ejercicio durante las 2 horas que dura un maratón.
Es igual que lo de descalzo, ¿no? Que la velocidad impide, ¿no?, que puedas tirar principalmente de grasas, ¿no? Que necesites la otra fuente.
Claro, claro, exacto, ¿sabes? Claro que tiras de grasas, ¿no? Pero digamos, la proporción al final, o sea, no puedes correr un maratón exclusivamente con grasas, o por lo menos no la puedes correr a estas velocidades. O sea, claro, es que tenemos que, lo mismo que decías tú, ¿no? O sea, lo podemos comparar con el correr descalzo. O sea, tenemos que diferenciar muy bien lo que es, pues, posible de lo que es óptimo para el rendimiento. O sea, que se pueda correr descalzo un maratón e incluso que se pueda correr muy rápido, está bien, pero en mi opinión no es lo más rápido que puedes correr. O sea, para tú desarrollar tu tiempo óptimo en maratón, no puedes depender solo de las grasas y no puedes correr descalzo. Otra cosa es que lo hagas y hagas un muy buen tiempo.
Sí, porque pero te guste, no será, o lo que sea.
En mi opinión, tu mejor tiempo.
No será lo óptimo al máximo.
Exacto, sí, o sea, yo por lo que he podido averiguar y probar incluso conmigo, he llegado a estas conclusiones.
Y para alguien que fuera a correr, digamos, no sé, 3 horas y media, 4 horas, otro ritmo un poco más lento.
Claro, a partir de ahí sí, o sea, podemos decir que sí, o sea, que tiene su lógica, ¿eh? Entonces diríamos, claro, pruebas de 100 kilómetros, claro, el récord del mundo está a 3:45 el 1000. Ah, pues es un ritmo rápido, pero claro, no es 2:50 y poco, ¿Vale? Entonces diríamos que es casi un minuto más lento por kilómetro. Entonces diríamos, ahí sí que ya estamos en un ejercicio muchísimo más aeróbico. ¿Ultra trials? Por supuestísimo, porque en las ultra trials incluso te vas a parar, vas a caminar un poco. Digamos, o sea, tus exigencias van a fluctuar mucho. Entonces ahí sí que entiendo que diríamos un aporte... O sea, que tu organismo sepa depender muy bien de las grasas, ¿eh? O sea, que no tengas hipoglucemias porque dependes básicamente de las grasas, pues es un muy buen planteamiento, ¿eh? Entrenas a tu cuerpo a tener depósitos de fácil acceso, pero claro, sin la velocidad que necesitas en un maratón. Me parece genial.
Bueno, además es que tiene todo el sentido, ¿no? Por eso Chris Froome está siempre mirando ahí, no pasase de cierta umbral, siempre va mirando al... cuenta kilómetros lo de los vatios para no...
Entiendo que sí, claro, o sea, no sé, seguro que va mirando muchas cosas, ¿no? Pero, sí. Pero entiendo que sí, que tiene su lógica y que, a ver, también es una persona que va tan, tan controlada que claro. Seguramente eso, o sea, hasta qué punto, o sea, él juega eso, o sea, hace una dieta baja en hidratos de carbono o precisamente lo que yo defiendo y escribo un poco en el libro, ¿no? De decir, quizá, o sea, lo que hay que hacer es adaptar muy bien la dieta a tus entrenamientos y a tus exigencias. Es decir, o sea, puedes ir algunos días muy bajo de carbohidratos, pues porque te interesa, no sé, preparar cualquier cosa y luego otros días buscar una supercompensación, que eso ya se lleva muchos años haciendo, sobre todo la semana de competición, ¿no? Sí. La típica dieta disociada o dieta sueca, que durante 3-4 días pues no comes nada de hidratos, vacías completamente los depósitos, lo pasas muy mal, sobre todo la gente que no está acostumbrada a esto porque los primeros días precisamente es lo más difícil, y luego 3-4 días antes de la maratón pues comes prácticamente exclusivamente hidratos, ¿eh? Entonces llenas los depósitos. Te puedes encontrar pesado, porque claro, tienes un poco más, ¿no?, de glucógeno, el glucógeno acumula mucha agua, te puedes encontrar un poco pesado, pero el rendimiento, pues la gente que lo ha probado muchas veces es favorable. Entonces quizá ya, yo creo que esto es básicamente lo que hace Froome, o sea, tener muy bien controlado pues las exigencias de cada día y ir jugando un poco con los hidratos y con las grasas en función de eso.
Perfecto. Y esto de low carb también choca un poco con la alimentación de la zona, ¿no? Donde entrenan todos estos atletas de élite que no toman gluten, pero la base de su alimentación es un cereal, ¿no? Cuéntanos un poquillo, ¿cómo comen?
Claro, o sea, sí, realmente aquí sería prácticamente imposible implementar esta dieta baja en hidratos de carbono, porque en Etiopía, a través del TEF, y en Kenia, a través del maíz... vamos, es que es básicamente maíz y arroz, es básicamente su alimentación. Y luego también el precio, ¿no? El coste que tiene una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas normalmente es cara. Sí que es verdad que aquí, pues hombre, los aguacates están más baratos que en España, pero claro, no vayas, es que no vas a encontrar ni siquiera en los supermercados salmón, ¿eh? Entonces, claro. Digamos, y no sé, y tampoco vas a decir, pues voy a comer siempre pues carne de cerdo, ¿eh?, para conseguir un poco las grasas que necesito. Es prácticamente inviable la dieta baja en hidratos de carbono en Kenia y en Etiopía, pero bueno, se puede jugar un poco con eso.
¿No conoces ningún corredor que sea Masai que sigue en este tipo de dietas y más en carne y
bueno, lácteos y tal? El corredor Masai más famoso es Rudisha, pero no sé sus hábitos alimentarios, y de todos modos, claro, tampoco sé hasta qué punto esa es la dieta tradicional, diríamos, pero a ver si la siguen 7 días a la semana o no, porque claro, o sea, es que es que es caro, digamos, y no, al final, aunque sea tradicional, pues claro, no sé si puedes estar ahí matando pues eso, una vaca cada semana para alimentar a tu familia.
Claro, que la siguen, o sea, claro,
no sé si te lo puedes permitir.
Claro, me refiero, la seguirán en la tribu, en el entorno ese, ¿no? Luego, una vez que una persona sale de eso, se pone a entrenar o va a otro entorno, ya imagino que cambiará de hábito, lógicamente, lo que dices tú, ¿no?
Claro, y te adaptas mucho al entorno, ¿no? Entonces, claro, en las zonas Masai, claro, como son más bajas, tienen menos lluvia que las zonas del Valle del Rift, entonces son más calurosas, ahí es seguramente más difícil cosechar cereales. Y claro, en cambio, pues mantener los animales en vida, pues quizás un poco más fácil. Entonces, claro, comes lo que tienes al alcance, ¿eh? Y aquí, como las tierras del Valle del Rift son fértiles, pues se come mucho cereal.
Cereal, claro. A ver, ya nos ha quedado claro que para competir a la máxima marca que podemos dar cada uno, descalzo no, desde tu punto de vista, no es la mejor manera. ¿Crees que un corredor popular o no tan popular, pasando la penitencia, entre comillas, de la transición a un calzado más minimalista, ya no digo descalzo, mejoraría sus marcas?
Es posible, claro, claro que sí. O sea, porque estamos hablando de que por cada 100 gramos de más que tengas en tus pies, en tus zapatillas, estás consumiendo más oxígeno. Entonces, uh-huh. O sea, si tú consigues entrenar tus estructuras lo suficiente para poder correr con menos peso en los pies, pues sin duda, o sea, es que es matemático, uh-huh. Vas a correr más rápido. Claro, ¿cuál es el problema? Que, o sea, lo que tus zapatillas no te amortigüen, lo tienes que amortiguar tú. Entonces, diríamos, ¿y eso claro. cómo se soluciona? Pues entrenando más o por lo menos mejor. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, hay que pasar, sí, la penitencia que dices tú, o diríamos, hay que entrenar más. Claro. Y al final, pues claro, con mejor entrenamiento, pues casi todo el mundo mejora.
Uh-huh. Marc, ya para ir terminando, que ya queda poquito, ¿un libro que nos recomendarías?
Un libro que os recomendaría, ¿tiene o que varios. Ser de atletismo o no hace
falta? No, de lo que tú quieras, de lo que tú quieras, libre.
Vale, mira, yo soy muy fan de los escritores del franceses, Alejandro Dumas y Víctor Hugo, y para mí a día de hoy y seguramente durante toda mi vida, mi libro favorito es El Conde de Montecristo. Es decir, que de cara a ahora que en España empieza el buen tiempo, quizá a las tardes se alargan un poco y a la gente que le guste leer ahí tumbado un poco en la terracita,
sí.
Pues eso, que se coja El Conde de Montecristo, que va a durar, pero van a ser unas horas maravillosas.
Me ha gustado tu recomendación, no le conozco, pero mi libro favorito tampoco va de entrenamiento ni de alimentación, o sea que me parece guay, así un poco de variedad.
Y, vale, muy bien, perfecto.
¿Qué consejo darías a un corredor, sea lo que sea que lleve en los pies?
Pues que esto, o sea, que competir compiten algunos, para todos los demás, pues el correr es un estilo de vida, o diríamos, pues es una muesca más, ¿no? En los hobbies o en las aficiones que tenemos o en las necesidades incluso. Es decir, no te haces viejo porque cumplas años, ¿no? O sea, no dejas de correr porque te hagas viejo, sino que te haces viejo porque dejas de correr. O sea, el correr tiene que formar parte de nuestra vida. No hace falta ponernos un dorsal, no hace falta ni siquiera cronometrarnos. Pero 2-3 veces a la semana correr de manera organizada o de manera desorganizada es fundamental. Entonces, pues este es mi consejo, que si ya corres, pues que sigas disfrutando con eso y que no lo dejes nunca, porque si no te vas a volver viejo, y que si todavía corres, pues que sepas que ya te estás volviendo viejo y que tienes que empezar a correr desde ya.
Yo la verdad que yo hice atletismo de chaval y desde entonces ya tengo, soy de tu quinta y he corrido, yo creo, todas las semanas de mi vida. Y ahora corro muy poquito. Bueno, hago otro tipo de entrenamientos, más de comba o tipo de hit, pero 1-2 días a la semana, una tiradita larga siempre, porque es que apetece, como que te lo pide el cuerpo. Sí, es una cosa...
Bien hecho, claro que sí.
Bueno, ya por último, Mar, ¿dónde podemos encontrarte?
¿Dónde podéis encontrarme? Pues si vais alguna vez por el Doret, pues casi siempre estoy ahí, en Kenia. Pero si necesitáis un poco más contacto a través de redes sociales, que es lo que más se lleva y que es mucho más rápido que venir hasta Kenia, pues tengo una página web que no actualizo últimamente, pero bueno, que está a punto de ser renovada, que es mi nombre completo, markrochtio.com. Y luego, pues lo mismo en Twitter, @MarcRochTio, ahí también me podéis encontrar. Y a través de Twitter, sobre todo, pues es donde vais a tener más información sobre mí, sobre lo que hago y sobre las cosas que me interesan.
Además, en la web también haces entrenamientos, ¿no? Creo que vi el otro
día. Sí, por supuesto. Sí. No es una faceta, diríamos, que esté explotando realmente. O sea, no es un extra más. No quiero saturarme de corredores para no poder dedicarles el tiempo que requieren. Son entrenamientos online, pero tan individualizados como sea necesario. Y, pero claro, digamos, no es mi principal ocupación, pero por supuesto, si alguien tiene un objetivo en mente y necesita pues un poco de ayuda para conseguirlo o quiere probar pues con mi estilo de entrenamiento, pues es verdad, ahí en la propia página web podrá ver una pestaña que pone entrenamientos y mandarme un formulario, y a partir de ahí pues ya nos pondremos en contacto.
Perfecto. Pues nada más, Marc, darte de nuevo las gracias por venir a este medio tan chiquitito. Ha sido una charla súper interesante y súper rica. Yo creo que, o sea, la gente que la escuche va a sacar cosas, perlas así que has dicho. Y nada más.
Pues muchísimas gracias por haber sido invitado, y siempre que queráis, ¿eh? Y eso, pues mantenemos el contacto a partir de ahora. Y aunque sea un espacio chiquitito, pues bueno, se va a escuchar, se va a llegar. Ya fíjate, está ahora mismo en África y seguro que llegará a todos los puntos a todos los continentes del mundo, que tendremos ahí alguien escuchándonos. Pero
bueno, de la tecnología. Pues nada más, de verdad, muchísimas gracias y un abrazo.
Venga, a ti. Chao, que vaya muy bien.
Pues hasta aquí la entrevista con Marc, la interesante entrevista. La verdad que hemos tocado un montón de palos y bueno, y con mucho fundamento. La verdad que me ha encantado, tengo que decirlo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Bien, os dejo los enlaces de la entrevista que le hicieron a Marc y a Yanis Pixiladis en Acento Robinson sobre el proyecto Sub 2. Si no lo conocéis, escucharla porque está muy muy interesante. Ya seáis corredores o no, si os gusta el mundillo del deporte y todo esto, está súper chula. Os dejo también el enlace al libro de Marc de Corre como un etíope. Os dejo también el enlace al libro del Conde de Montecristo que nos ha recomendado Marc, que está chulo. La verdad que mola a veces también así cambiar un poco de tercio, ¿no? No leer siempre sobre lo mismo. Y os dejo pues también los enlaces a su web, donde podéis contactar con él, que os responderá. A mí me respondió súper rápido. Y en Twitter, ¿vale? Por si queréis contactar con él o seguirle a ver qué es lo que hace y tal. Así que nada más. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos de me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchando semana tras semana. Pues nada más, recordaros que el miércoles tenéis nuevo curso y el viernes volvemos con otro episodio del podcast. Pasar muy buena semana y sed felices. Adiós.